Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes de 10:30 a 11 de la mañana aquí en Radio Martí. Y por supuesto, buenas tardes, buenas noches para nuestros amigos oyentes en Centro, Suramérica y Europa. Y buenos días para los oyentes que nos sintonizan, sobre todo en el continente asiático, que hay una diferencia entre Cuba, Colombia, la costa de Estados Unidos, entre 12 y 15 horas. Así que Efraín García, nuestro ingeniero sonido, señores, yo me quito el sombrero ante Efraín y le dije que cuando yo sea grande quiero ser como él. ¿Qué te parece? Vertica Raval, nuestra productora. Y recuerden, mis amigos, que nuestro correo electrónico es deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí estamos listos y nos vamos para nuestro primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, a lo largo de la historia, estamos hablando de más de 130 años, el béisbol cubano ha sido uno de los grandes en cualquier época del año. Recordarán de que hace ya unas cuantas décadas se efectuó el primer campeonato mundial de béisbol aficionado. Fue ayer, me dice Efraín, 1938, cuando Inglaterra fue el campeón. Al siguiente año Cuba asistió porque no participó en la primera versión del año 1938 y en la segunda versión Cuba fue campeón. También se impuso en 1940, Venezuela ganó el 41, Cuba 42 y 43, después de que ganó Venezuela. Y Colombia, señores, se convirtió en campeón mundial en el año 1947, cuando ganó el título. Después lo hicieron República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, como decimos, un millón de veces. También Estados Unidos, Corea del Sur por primera vez en 1982. Y bueno, el último evento grande que ganó Cuba fue el mundial del año 2005, porque en el 2007 ganó Estados Unidos, repitió en el 2009, Holanda en el 2011 y así sucesivamente. O sea que, como han escuchado, Cuba ha dominado en la historia del béisbol aficionado en cuanto a campeonatos mundiales se refiere, con más de 20 coronas, 25 para ser más exactos, con 3 de plata y 2 de bronce. Y precisamente esta semana ya la Federación Mundial de Béisbol y Softball dio a conocer el ranking que salió el 28 del mes de junio. Y para sorpresa de todos, del primero al 10 a nivel global, Cuba no está. Cuba fue campeón del béisbol aficionado en cuanto a campeonatos mundiales. Le sigue Estados Unidos y bueno, aparecen también ahí Venezuela, Colombia. Reitero que ha ganado 2 campeonatos mundiales hasta el momento con 2 subtítulos y 2 medallas de bronce para 6 preseas. Qué placer de conversar vía telefónica en vivo, señores, para la ciudad que vio nacer a Edgar Rentería, a Shakira, a grandes figuras de la cultura, del deporte, de la ciencia, de la música, Barranquilla, señores. Ahí está José Marenco, periodista deportivo y locutor narrador de una emisora local en esa zona de Barranquilla. Una ciudad, señores, que no es tan pequeña. La Habana tiene 2.200.000 habitantes y Barranquilla creo que está por ahí quizás un poquito más. Buenos días, Marenco.
Buenos días, Elenio. Buenos días para todos los oyentes, donde quiera que llegue la señal. Y bueno, complacido de estar aquí contigo y listo a soltar el bate para los tratamientos que tú me hagas. ¿Eh?
Sí. Bueno, antes de hablar del béisbol, ¿dónde trabaja Marenco ahí en Barranquilla?
Yo trabajo en Emisora Atlántico de Barranquilla, 1070 AM. Hacemos un programa que se llama Atlántico en Deportes desde hace un año y unos meses, porque teníamos el programa anterior que era más variado, se tocaban segmentos deportivos, pero también de otros tópicos como la música, la política, y cualquier tema de actualidad se llamaba Satélite, pero el director de ese programa, lamentablemente, ya va a ser 2 años que falleció Abel González Chávez, y entonces hubo que dar un replanteamiento al espacio, y entonces la empresa determinó que se hiciera un programa de deportes, como te dije, que se llama Atlántico en Deportes.
Sí. Bueno, Colombia tiene una larga historia en el béisbol, incluso, como señalé, logró ganar 2 campeonatos mundiales. El primero ya hace unas cuantas décadas, y últimamente que el béisbol profesional colombiano ha mejorado, sobre todo en la parte norte de Colombia, ¿no?
Así es, así es. Te estaba escuchando atentamente, haciendo la relación de los campeonatos mundiales aficionados, y evidentemente en 1947, en la ciudad de Cartagena, Colombia obtuvo el título mundial de esa versión, y eso desencadenó en que se hiciera pelota profesional a partir de 1948 hasta el año 1958, que fue la primera etapa donde hubo grandes peloteros que pasaron por aquí, como Bill Robinson, también estuvo Tito Francona, Escalera Thompson, vinieron muchos cubanos aquí. Naturalmente yo no estaba en la escena, no había nacido, pero la historia lo registra. Hubo un cubano que dejó mucho nombre aquí, mucha huella. No recuerdo el nombre, pero sí el apellido, de apellido Ortiz. Jugó aquí en Barranquilla, en Cartagena. Y bueno, entonces a partir de 1979 vino la segunda etapa de la pelota profesional hasta 1985. Y a partir de 1998 comenzó esta tercera etapa del béisbol profesional, que por fortuna todavía se mantiene y va tomando más fuerza. Tenemos un estadio avalado por Major League Baseball aquí en Barranquilla. Se ha mejorado el estadio de Cartagena. Cinceles está en un proceso de construir un nuevo estadio también para tener pelota profesional, así que está cogiendo fuerza, como tú lo dices. En 1965 Colombia volvió a ganar el campeonato del mundo.
Sí.
Ahí la Serie Mundial se hizo entre Cartagena y Barranquilla, pero el playoff, porque quedaron empatados Colombia y México, se hizo un playoff de 3 juegos, el que ganara 2. México arrancó ganando el primer juego, pero Colombia ganó los 2 siguientes y se coronó campeón en 1965.
Sí. Bueno, José Marenco, en los últimos años hemos visto ahí en la Liga de Colombia la presencia de un gran grupo de peloteros cubanos.
Sí, sí, han pasado varios aquí. El que más recuerdo es Roel Santos, que hace poco lo vi con el equipo de Cuba en el Preolímpico de Béisbol que se hizo recientemente allá en la Florida. Bueno, él vino con el equipo de Cuba, que estuvo primero en un intercambio con Colombia en la inauguración del estadio de Rentería en el 2018 y después en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. E inmediatamente se hizo el contacto para que él viniera y jugara con el equipo de los Caimanes acá en nuestra ciudad. Después él jugó al año siguiente en Venezuela y lo vimos, como te dije recientemente, yo seguí todo el Preolímpico de Béisbol, lo vi jugando con el equipo de Cuba. Es el que más recuerdo de los últimos que han pasado por acá.
Los primos Santos, que a propósito ambos fueron básicamente los más destacados del equipo cubano en el reciente clasificatorio que ganó Estados Unidos, y bueno, después en México se impuso el equipo de Dominicana para avanzar al torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos. Y por primera vez, señores, Marenco, el equipo Cuba no clasifica a un torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos. El primer oficial fue en 1992 en Barcelona, cuando Cuba se coronó campeón. Repitió en Atlanta 96. En el 2000, bueno, Tom La Sorda escondió a Ben Chicks hasta la gran final. Y ese pitcher que después lanzó en Grandes Ligas con Milwaukee y otros equipos, bueno, maniató a la ofensiva cubana, que estaban Pacheco, Oreste Quindalán, Linares, o sea, un gran grupo de cubanos. Y Estados Unidos, con Tom La Sorda como manager, ganó el oro olímpico. Después repitió Cuba en el 2004, ganó oro, 2008 fue eliminado, perdió una gran final contra Corea del Sur, que ese año fue el año de Corea del Sur. Incluso en el 2009, en el Clásico Mundial de Béisbol, Corea del Sur llegó a la final y, bueno, perdió con el equipo de Japón, que a la postre ganó el título. Es increíble lo que ha estado pasando en los últimos años con el béisbol cubano, Marenco. No gana el equipo cubano un título grande desde el año 2007. En el 2005 ganó el Campeonato Mundial, fue el último evento grande que ganó. Pero ha ido descendiendo últimamente con el decursar de los años, ha ido empeorando el béisbol cubano. ¿Hay preocupación dentro y fuera de Cuba con respecto a la labor de los cubanos? Me refiero a equipos Cuba A o Cuba B, que toman parte en muchos eventos internacionales. Y precisamente esta semana, Marenco, ya la WBSC, o sea, la Federación Mundial de Béisbol y Softball dio a conocer el ranking, el último, y para sorpresa de todos, como se dice, no está en el top 10, o sea, del primero al 10 a nivel global, Cuba no está. Ahora aparece en el puesto número 11, descendió 4 lugares al equipo cubano, o sea que estaba en el séptimo lugar hasta el anterior ranking, descendió 4 posiciones y ahora está fuera del top 10. Está en el puesto número 11 porque Venezuela también descendió, pero se mantuvo ahí en el décimo lugar. ¿Qué te parece este ranking? Porque yo diría que más del 95% de los que siguen el béisbol dentro de Cuba o fuera de Cuba no se esperaban que en esta época, 2021, Cuba no clasificara a las Olimpiadas al béisbol y que no estuviera en el top 10.
Bueno, eso tiene varias causas. La principal, creo yo, es la continua salida de peloteros cubanos de alta calidad y que buscan oportunidad en el béisbol de Estados Unidos especialmente. Fíjense que este preolímpico del cual estábamos haciendo referencia, varios peloteros, hombres del cuerpo técnico, se quedaron ahí en Estados Unidos y ha estado ocurriendo por varios años eso, ¿no? Los peloteros como Pito Abreu y los hermanos Céspedes, Yasiel Puig y varios que están jugando en Estados Unidos, pues indudablemente que le hacen falta a la selección de Cuba, con lo cual ellos hubieran podido tener una mejor representación a nivel internacional. Pero hay países que también están evolucionando y además mejorando en la estructura y en la organización de las selecciones que nos van a representar. Es el caso de República Dominicana, porque en República Dominicana, si bien es cierto, ellos tienen la mayor cantidad de peloteros de grandes ligas.
Más de 90.
Exactamente. República Dominicana no conformaba selecciones de calibre para ganar campeonatos, para ganar eventos internacionales, aparte del Clásico Mundial de Béisbol, donde sí pueden ir los peloteros de grandes ligas. Ellos establecieron desde hace más de un año un plan para conseguir el cupo olímpico. Entonces, esas victorias que obtuvieron en la Florida y ahora en Puebla les ha servido para ubicarse en el séptimo lugar. Y también han estado muy preocupados de participar en los eventos de las categorías U12, U15, U18, U20, que también dan puntos para el ranking del mundo.
No, y entonces, el béisbol femenino también da puntos.
Exactamente. Entonces, bueno, yo no sé la cuestión económica y esas deserciones que ha tenido el béisbol de Cuba, seguramente ha afectado su nivel, ¿no? Porque esos peloteros, si estuvieran en Cuba, sin duda alguna que le darían un mayor potencial a las distintas selecciones que la isla pudiera tener en cualquier evento internacional. Entonces, pues, esos son los factores, creo yo, que han incidido en que Cuba últimamente no tenga la presencia ganadora a las que nos tenía acostumbrados en otros eventos.
No, y otra situación que está pasando con el béisbol cubano, que hace muchos años, yo diría varias décadas, existía la pirámide deportiva, o sea, los niños comenzaban desde edad temprana a jugar béisbol, participaban en campeonatos provinciales escolares y juveniles, campeonatos nacionales, de ahí formaban los equipos Cuba en categorías infantiles y juveniles, y un poco que esa pirámide que comenzaba en las pre-IDE, cuando los niños tenían 6, 7, 8 años, y después posteriormente pasaban a la IDE, que era completamente becado un 70%, porque básicamente durante sábado y domingo le daban pase para que fueran para sus respectivas casas. Pero fue un poco esa pirámide se ha ido perdiendo en los últimos 20 o 30 años. Y creo que también esa situación de la pirámide deportiva, así se la llama en Cuba, ha ido cayendo un poco. O sea, los dirigentes del deporte, los entrenadores, los técnicos, no le han puesto el máximo interés, no sé los motivos económicos, pero creo que la pirámide deportiva se ha quedado un poquito baja, ¿no?, con respecto a décadas anteriores. Y creo que eso influye también, Marenco.
Sí. Bueno, la organización siempre será primordial para lograr el éxito. Y si ese tipo de estructura que tú estás describiendo ya no se está cumpliendo, pues también va a afectar la calidad y el hecho de que Cuba no pueda estar ganando torneos y que ahora, por ejemplo, ni siquiera pudo estar en el repechaje en Puebla para lograr un cupo a las Olimpiadas. Pero yo te digo una cosa, yo no sé qué pasa con la Confederación Mundial de Béisbol y con, en este caso, el comité organizador de los Juegos Olímpicos, porque yo no entiendo, por ejemplo, no veo lógico, sería la palabra correcta, que en las Olimpiadas no esté Cuba, Venezuela o Puerto Rico y esté Israel. ¿Cómo se logra que Israel esté en las Olimpiadas? Yo no referencia de que Israel es un gran historiador.
Lo que pasa es que para equilibrar los continentes se hacen clasificatorias continentales. No debía ser así, yo estoy de acuerdo contigo. Yo 100% estoy de acuerdo contigo, pero para equilibrar las regiones, los continentes determinaron eso. Porque yo te diría que Israel no tiene nada que ver con equipos que no clasificaron a los próximos Juegos Olímpicos. Estamos hablando de Australia, de Canadá, de Holanda, de Venezuela, de Cuba, incluso de Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y Colombia. Que a propósito, Colombia ahora se ubicó en el puesto número 15. Descendió, no estaba en el 14, pero está en el puesto número 15 de más de 84 países y territorios a nivel global.
Sí, sí, yo vi el ranking y Colombia descendió un puesto ahí en la clasificación. Pero cuando yo me hacía referencia a lo anterior, yo hago una comparación con el Mundial de Fútbol, el continente que tiene el mayor número de países con representación en el Mundial de Fútbol es Europa. Entonces le dan más cupo a Europa porque hay más países que juegan fútbol en Europa y que tienen la calidad para estar en un mundial. Entonces, sí. ¿Ven en qué continente se juega más y mejor béisbol? En América.
Canadá, Estados Unidos, entonces, y el Caribe. Japón y Corea del Sur.
Exactamente.
Ya,
o sea, para América debiera tener un mayor número de cupos para ir a una Olimpiada o a un mundial. Y eso no está ocurriendo últimamente.
Claro. Bueno, en los últimos años hemos visto el desarrollo del béisbol, lo que se conoce como el béisbol holandés, Países Bajos. Porque bueno, Curazao pertenece como territorio a Holanda. Tú naces en Curazao y eres ciudadano holandés, ahí lo que se habla, el idioma ese, se habla inglés, y básicamente pertenecen a Holanda, ¿no? Pero te pones a ver el listado de Holanda, de dónde nacieron los peloteros de Holanda, y el 95% son del Caribe. Un 5%, dos o tres peloteros como máximo, nacieron en Ámsterdam, en Rotterdam, en cualquier parte de Holanda. Pero bueno, tiene buen béisbol, eliminó en el anterior clásico a Cuba, le ganó dos partidos a Cuba, incluso un knockout. Hemos visto que el desarrollo de Holanda ha sido increíble en los últimos años y actualmente se ubica número 9. A mí me tocó ir a Holanda, señores, de visita, y a cualquier holandés, tú le preguntas por el béisbol y nadie lo conoce. Hay un grupito pequeño que sigue el béisbol, en Rotterdam sobre todo, ahí anualmente o cada dos años se realiza el torneo internacional de béisbol interpuertos, que asisten equipos Cuba B, Cuba C, etcétera, ¿no? Pero no un béisbol de gran calidad. Sin embargo, tú te pones a verlo en el ranking mundial, Holanda está por encima de Venezuela, está por encima de Cuba, de Nicaragua, de Panamá, de Puerto Rico, de Colombia, de Italia, que tiene un béisbol bastante decente. O sea que también hay que ser realista. La Confederación Mundial de Béisbol ubica ahí también béisbol masculino, béisbol femenino, softball femenino y softball masculino. O sea que ahí se agrupa todo. Y en el caso específico de Cuba, no tiene béisbol femenino. O sea, prácticamente no interviene en ningún evento internacional. Y creo que ahí también influye algo, ¿verdad?
Sí, sí. Por ejemplo, aquí en Colombia tampoco hay béisbol femenino. Softball, sí. Se juega béisbol, un softball aceptable en ese nivel, especialmente en Cartagena y Medellín. Son los Bolívar y Antioquia, los departamentos con mayor nivel en cantidad y en calidad en cuanto al softball femenino. Pero no hay béisbol de mujeres, por lo tanto, cuando vienen los eventos internacionales, Colombia no participa. Y eso le resta posibilidad de ganar puntos a nivel internacional para ubicarse en una mejor posición en el ranking. Y bueno, la Federación Colombiana de Béisbol está trabajando para mejorar el nivel técnico del béisbol de Colombia. Lamentablemente esto de la pandemia pues paralizó
el mundo.
Todavía tiene paralizadas las actividades oficiales de la Federación, pero ya se está proyectando pues reabrir los estadios para que se practique el béisbol, las diversas categorías, y preparando el próximo campeonato de béisbol profesional que debe arrancar en el mes de noviembre. Ese fue uno de los puntos que yo le toqué al saliente presidente de la Federación Colombiana de Béisbol, Jimmy Char, y ahora su primo, Mauricio Char, que es el nuevo presidente de la Federación. Le dije pues que países como Venezuela, como Puerto Rico, como República Dominicana, Estados Unidos, hablando de América, tienen béisbol femenino y Colombia no. Y que eso pues debiera ser uno de los proyectos y una de las preocupaciones de la Federación para darle la participación a las mujeres y naturalmente que Colombia también pueda, de alguna forma, con la presencia de las mujeres, buscar la posibilidad de mejorar su estatus en el ranking del mundo que hace la Confederación Mundial de Béisbol y Softball.
Que el campeonato de Colombia a nivel profesional, el béisbol, tiene más o menos como 40, 40 y pico partidos, ¿no?
Bueno, el del año pasado, por motivo de la pandemia, se hizo 40 juegos y después un round robin de 3 equipos que se enfrentaron entre sí en 6 oportunidades para escoger los dos finalistas. Y entonces el equipo de Barranquilla, los Caimanes, que llegaron a la final con los Vaqueros de Montería, Caimanes en 7 juegos ganó el campeonato después de estar en desventaja 1-3 en la final. El torneo se hizo en formato de burbuja, todo en el estadio de Carretería. Este año todavía no se ha informado si se va a mantener ese formato, porque es probable que ya para el mes de noviembre haya un buen proceso de vacunación que le permita a las autoridades deportivas y a las autoridades de salud dar el aval para que los estadios se abran. Ya vimos aquí un partido de eliminatoria del Mundial de Fútbol que se hizo aquí en Barranquilla y se permitió el acceso a 10.000 personas.
Eso se vendió rápido.
Sí, correcto. Entonces, pareciera pues que ya en noviembre habría cierto nivel de normalidad que permitiría el acceso público a los estadios y entonces poder jugar en Santa Marta, en Cartagena, en Montería y aquí en Barranquilla.
Bueno, para retomar, José Marenco, el tema del ranking, el último que se dio a conocer este 28 de junio. Japón se mantiene en primer lugar. Taipei de China, Taiwán, mejoró 2 posiciones, pasó del cuarto al segundo lugar. Corea se mantuvo en tercero y Estados Unidos que cayó al cuarto lugar con 3.114 puntos. Japón tiene 4.141. Y después se ubican México, Australia, República Dominicana, Canadá en el octavo lugar, en el noveno Holanda y en el décimo puesto el equipo de Venezuela. Cuba descendió 4 posiciones, del puesto número 7 al 11 con 1.600 puntos. Y bueno, después están ahí Nicaragua, que ha mejorado su béisbol profesional, mejoró 3 posiciones a propósito Nicaragua, y descendió un puesto Panamá, 3 Puerto Rico, y descendió una posición Colombia, que pasó del puesto número 14 a la posición número 15. Pero bueno, para retomar el tema del béisbol cubano, yo espero de que tomen medidas y ver qué se hace, porque ese es el deporte nacional, siempre ha sido el deporte nacional en Cuba, han ganado muchos títulos en Juegos Olímpicos, Copas Mundiales, Campeonatos Mundiales, muchas series del Caribe, y creo que se necesita mejorar el béisbol. Se nos queda mucha cosa pendiente, porque yo quería abordar el tema de los peloteros cubanos en Grandes Ligas, porque también Dominicana tiene peloteros en Grandes Ligas y no dejan jugar los equipos de Grandes Ligas, no dejan que formen parte del equipo de Dominicana, de ya sea Estados Unidos, de México, de Puerto Rico, en estos eventos no olímpicos. Pero esto es un tema que queda pendiente para un futuro hablar, porque lamentablemente Marenco se nos fue el tiempo y creo que se merece hablar de la presencia cubana en Grandes Ligas. Un saludo por último de José Marenco, ese gran colombiano Barranquilla, a la afición cubana, a la afición colombiana, porque también nos escuchan en toda Colombia, ¿no? En Cali, en Medellín, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Montería, en toda esa zona.
Bueno, Eugenio, agradecerte a ti la invitación a este programa y un saludo para toda la audiencia. Cuando hiciste referencia a los personajes nacidos en Barranquilla, te olvidaste de la Popi Vergara.
Así ¿verdad que sí?
También de aquí. Y bueno, saludo para todos y que lo pasen bien.
Y Barranquilla, que no es pequeña, Barranquilla tiene como 2.5 millones de habitantes, ¿no?
Con el área metropolitana, yo creo que sí, por ahí cerca de los 2 millones de habitantes.
2 millones. Un millón de gracias, José Marenco, periodista colombiano de ahí, de Barranquilla, de una emisora. Un abrazo.
Muchas gracias a ti, Eduardo.
Y excelente fin de semana, ya esperando el 4 de julio. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes. Hemos charlado con José Marenco, especialista en béisbol. Gran conocedor no solamente de la pelota, sino de diferentes deportes. Efraín García, nuestro ingeniero de sonido. Bertica Carrabal, nuestra productora. El correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Y ustedes conéctense con nosotros a través de Facebook aquí en Radio y Televisión Martí para estar al tanto de noticias e información de Cuba y el resto del mundo. A todos muchas gracias y hasta un próximo programa aquí en Deportes con los Grandes.
Thank you. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767, el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre.